Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Polémica en Colombia.
El Senado analiza el ascenso del comandante en jefe del ejército, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, tras las denuncias en su contra.
Recuerdo de la victoria.
Se conmemoró en la ciudad británica de Portsmouth el aniversario 75 del desembarco de Normandía.
Crisis en Argentina.
El sector industrial atraviesa uno de sus peores momentos, funcionando al 40% de su capacidad.
Nuestro aire.
Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado a la contaminación atmosférica.
Cumbre en Moscú.
El presidente chino Xi Jinping celebró un nuevo punto de partida en su encuentro con Vladimir Putin.
Presupuesto en México.
La justicia ordenó cancelar el proyecto de construcción del aeropuerto en la ex base aérea de Santa Lucía.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Horror en Colombia.
El Senado analiza el ascenso del comandante en jefe del ejército, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, tras las denuncias en su contra.
Martínez Espinel estuvo al mando entre octubre de 2004 y enero de 2006 de un comando acusado por la Fiscalía de supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Según un informe publicado por el diario El País de Madrid, los asesinatos de al menos 283 personas fueron cometidos en los departamentos de La Guajira y del César.
En ese periodo, Martínez Espinel se desempeñaba como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada.
Las muertes extrajudiciales eran enmascaradas como fallecimientos en combate.
Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo en órbita que las personas asesinadas eran presentadas por el comando como guerrilleros de las FARC.
Las informaciones de la Fiscalía, que es la encargada de estas investigaciones, han sido bastante fraccionadas y irregulares. Se han anunciado en varias ocasiones investigaciones a 26 generales de la máxima graduación implicados en algunas de esas ejecuciones extrajudiciales que superan los 5.000 asesinatos de personas inocentes que fueron presentadas luego como combatientes, guerrilleros o narcotraficantes. Y esas investigaciones han sido muy lentas, solamente hay algunos resultados para soldados o personal de graduación inferior, pero los comandantes no los tocan. Hay una lentitud muy grande por parte de los entes investigativos. Y por eso lo que se refiere a Nicasio Martínez del año 2005-2006 es un proceso en curso e inconcluso.
Los casos reportados en 2005 durante la presidencia de Álvaro Uribe involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley.
Las investigaciones incluyen una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual.
De esa manera, ponerle la lápida a gente desconocida y presionar a la oficialidad a cumplir unos resultados que fueron los que en el pasado significaron pues una acción homicida como política de Estado en Colombia, que es algo que no tiene paralelo. Las cifras oficiales superan 5.000 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, pero pues por supuesto en un periodo de 5 años, lo que he visto en perspectiva son ya miles y miles que no han sido contabilizados en una acción criminal desde el Estado. Entonces esa es la discusión hoy. No implica que el Senado de la República vaya a hacer un pronunciamiento de tipo penal, sino un pensamiento político, es un mensaje político y al mismo tiempo una acción para que la Procuraduría haga la investigación administrativa y la Fiscalía no deje eso en impunidad, porque realmente eso es lo que tenemos, una gran impunidad. No han tocado a ninguno de los generales que desde la época del fiscal Montealegre, es decir, desde hace 6 años, se venía anunciando que ya estaban listos los procesos y nada, eso ha sido un tapetape, como se dice aquí en Colombia.
Martínez Espinel fue nombrado en diciembre por el presidente Iván Duque.
González Pozo habló de las posibles consecuencias de estos crímenes.
Estamos hoy precisamente ante la prueba de fuerza. El gobierno quiere presionar el Senado de la República que se produzcan los ascensos, que son varios de los generales que están en esas investigaciones y que son mayores generales y que están en ascenso para general pleno, digamos. Entonces, pero Hay un gran debate hoy en el Congreso, y hay unos sectores muy importantes de los partidos independientes y de oposición, es decir, los diferentes al partido del gobierno, que consideran que es un mal mensaje para el país con toda esta situación que se ha creado completamente. Ya es un hecho que esta cúpula, particularmente el general Nicasio Martínez, había dado órdenes, tenía unas instrucciones en curso con implicaciones nefastas.
Era Camilo González Pozo, director de Indepaz y exministro de Salud de Colombia.
Con honores.
Este miércoles 5 se conmemoró en la ciudad británica de Portsmouth el aniversario 75 del desembarco de Normandía.
El acto contó con la presencia de la reina Isabel II, la primera ministra Theresa May, los presidentes de Estados Unidos, Francia y Alemania.
También estuvieron los líderes de Canadá, Bélgica, Países Bajos y Polonia, entre otras naciones aliadas que fueron parte en el acontecimiento histórico.
Los 16 países presentes acordaron una declaración conjunta para pedir que no se repita el horror inimaginable de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la ceremonia, unos 300 excombatientes se embarcaron en un buque de crucero rumbo a Normandía.
La reina Isabel II resaltó el heroísmo de los soldados de las fuerzas aliadas.
Estas conmemoraciones son una oportunidad para honrar a aquellos que han hecho sacrificios extraordinarios para garantizar la libertad en Europa, destacó la soberana británica.
Por la mañana en Portsmouth hubo una manifestación de protesta contra la presidencia de Donald Trump.
Tras este evento, el estadounidense finalizó su visita de Estado de 3 días en el Reino Unido.
El desembarco de Normandía fue la mayor operación terrestre, aérea y naval contra la Alemania nazi.
El 5 de junio de 1944, unos 7.000 barcos iniciaron el traslado de 156.000 soldados y 10.000 vehículos desde el Reino Unido hacia el norte de Francia.
El 6 de junio, cuando las fuerzas aliadas embarcaron en 5 playas francesas, ha pasado a la historia como el Día D.
El 26 de agosto, las tropas aliadas liberaron París.
Difícil, pero resisten.
El sector industrial argentino atraviesa uno de sus peores momentos, funcionando al 40% de su capacidad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC.
La situación golpea especialmente a las empresas recuperadas, es decir, aquellas gestionadas por los trabajadores, luego que sus dueños originales las declararan en quiebra.
A octubre de 2018 había 384 emprendimientos de este tipo, 17 más que 3 años antes.
Un gran número de estas cooperativas están paralizadas por no poder pagar las tarifas de servicios básicos o por medidas judiciales, indica un informe del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires.
Alicia Pérez, trabajadora y fundadora de la cooperativa Unidos por el Calzado, habló con Sputnik sobre la situación que atraviesan.
Yo no entiendo por qué se tira tanto contra la mano de obra argentina. Porque es una mano de obra, nosotros es mano de obra argentina. Nosotros somos de acá. Él abrió la exportación. Primero, lo que acabamos puesta la exportación cerrada, no consigamos el material. Ahora este abrió la importación y vienen calzados de China que lo venden a precios irrisorios. Nos mata el dólar, porque nosotros todos los productos que compramos es todo a precio dólar. Entonces no podemos decir, bueno, me encargan 500 pares y te paso este precio. Porque cuando terminamos de hacer los productos, se me termina el cuero, se me termina el cemento, se me rompe algo, yo tengo que pagar todo precio dólar. O sea, el precio que ya le pasé, ¿me entendés? Se desvalorizó. Y no podemos aumentar, decir a los clientes, no, te tengo que aumentar porque me pasó esto.
La empresa tiene muy pocas ventas. No se puede estar peor, dijo Pérez.
Peor que lo que estamos. No sé, porque estamos en el horno. Falta que explote el horno, porque estamos en el horno. No hay muchos pedidos. Ahora tenemos un pedido de, creo que fue, no sé si fue 200 pares de calzado de seguridad de la municipalidad. Y tengo 40 pares de calzados de unos compañeros de aceitera que son de Villa Madero, que hacemos los calzados de seguridad para ellos. Y ahora entró otro señor que quiere hacer un probar con un invento de calzado, un modelo que vamos a ver si sale. Ese va a ser un pedido grande, pero poco y nada. Y nosotros somos, hay gente que tiene que llevar, por ejemplo, los que pagan alquiler, ¿viste? Los que son dueños de casa, bueno, muchos tenemos jubilación, yo tengo jubilación, pero igual la jubilación no me alcanza. Y esa es una ayuda que tengo. Pero a veces los que no tienen jubilación y dependen de eso nada más, son los que peor están pasando y sin embargo siguen yendo. siguen yendo, siguen aportando porque tienen la esperanza de que esto salga adelante. Esto por algún lado tiene que explotar, porque así no se puede seguir más ya.
Ni las nuevas empresas recuperadas por sus trabajadores ni las más antiguas logran eludir un panorama desolador.
Un panorama en que las condiciones generales de la economía van ahogando aceleradamente las posibilidades de continuar con la producción de forma tal de garantizar ingresos mínimos, dice el programa Facultad Abierta.
Para Luciano Soba, integrante de la cooperativa Deportment, una empresa metalúrgica especializada en la fabricación de artículos deportivos, va a ser difícil reconstruir el país después de esta crisis.
Ideológicamente, un gobierno como este está en contra de todo lo que es una cooperativa y más de una fábrica recuperada, por su visión, digamos, capitalista. Obviamente la situación la veo muy mal, cada vez peor. Yo por edad he vivido el neoliberalismo de los militares, de Carlitos, y este, digamos, es más acelerado y más salvaje. Más allá de lo que pase durante este año, obviamente cruzando los dedos para que se vayan, va a ser difícil reconstruir todo, si no hay un gran acuerdo realmente a nivel país.
En 2018 se calcula que cerca de 3.000 personas perdieron sus puestos de trabajo y solo las automotrices llegaron a tener suspendidos alrededor de 7.000 trabajadores a principios de 2019.
Por un mundo sano. Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada de este año fue sobre la lucha contra la contaminación atmosférica y los actos oficiales de Naciones Unidas se celebraron en China.
El gigante asiático es uno de los más afectados por la mala calidad del aire y uno de los que más ha actuado en los últimos años para revertir la situación.
9 de cada 10 personas en todo el mundo están expuestas a una contaminación del aire que supera los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud.
El aire contaminado mata a unas 7 millones de personas cada año, ocasiona problemas de salud a largo plazo como el asma y frena el desarrollo cognitivo de los niños.
Según el Banco Mundial, cuesta a la sociedad más de 5 billones de dólares por año.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió actuar con contundencia ante el problema.
Mi mensaje a los gobiernos es claro: grabar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una economía verde, no una economía gris, destacó.
El día se celebra desde 1974, 2 años después de la primera conferencia mundial sobre medio ambiente en Estocolmo, un punto de inflexión a nivel global según la ONU.
Esta jornada se ha convertido en una gran plataforma para tomar medidas sobre cuestiones medioambientales.
A lo largo de los años, millones de personas han participado para promover el cambio en nuestros hábitos de consumo, así como en las políticas nacionales e internacionales.
Alianza.
El presidente chino Xi Jinping comenzó este miércoles 5 su visita de Estado a Rusia.
Junto con el anfitrión Vladimir Putin abordaron varios temas de cooperación bilateral.
Dialogaron sobre asuntos regionales como la situación en Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela y abordaron las relaciones de Pekín y Moscú con Estados Unidos.
Putin dijo que el diálogo con su par chino fue franco y nutrido y que la relación ha alcanzado un nivel sin precedentes.
También destacó que están trabajando por una resolución pacífica de la crisis en Siria y que ambos buscan la estabilidad política en Venezuela.
Xi resaltó que es un nuevo punto de partida de la historia en el vínculo entre las naciones y que ha superado la prueba del tiempo.
Además, el encuentro abordó el impulso a las relaciones económicas.
Rusia y China llevan a cabo 30 proyectos con una inversión total de unos 22.000 millones de dólares, según el vocero presidencial ruso, Yuri Ushakov.
Entre los más destacados están la exploración espacial conjunta, la construcción de reactores de la central nuclear china de Sudabao y el desarrollo de infraestructuras en el marco de la Ruta de la Seda.
Xi asistirá como invitado clave al Foro Económico de San Petersburgo, que se desarrollará el 6 y 7 de junio.
La visita del mandatario chino conmemora el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Revés para AMLO.
La justicia mexicana ordenó cancelar el proyecto de construcción del aeropuerto en la ex base aérea de Santa Lucía.
Este fue uno de los planes impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de suspender la obra del aeropuerto en el municipio de Texcoco.
La iniciativa no podrá seguir adelante hasta tanto el Ejecutivo presente las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades ambientales.
El fallo da lugar a uno de los 147 recursos de amparo individuales presentados por el colectivo No Más Derroches.
Sobre el tema conversamos con Gerardo Carrasco Chávez, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción.
por las cuestiones ambientales, son muy delicadas en esa zona, pues no se puede empezar a construir hasta que se cuenten con las autorizaciones y permisos ambientales correspondientes. Es algo muy grave. Hasta ahora no existe nada, ninguna autorización al respecto. Y el grave problema es que vemos que este tipo de acciones se impulsan por parte del gobierno en este y más proyectos de infraestructura. Es decir, se hacen las cosas al revés. Primero se empieza a realizar el proyecto y hasta después se piden los permisos correspondientes. Y son inversiones muy importantes las que se están haciendo. No se cumplen con los parámetros de legalidad que deben hacer.
Las acciones judiciales reclaman, adicionalmente, que la justicia laude sobre la legalidad de cancelar el proyecto anterior, cuya obra tenía más de 30% de avance.
Según No Más Derroches, la suspensión costó cientos de miles de millones de pesos y la desaparición de 46.000 empleos directos.
Además de la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en el país.
El presidente basó su decisión en que se trataba de un gasto excesivo.
Podemos decir que no es cierto. La mayor parte de los recursos para construir el aeropuerto de Texcoco venían de la iniciativa privada. Incluso se colocaron bonos en bolsas de Estados Unidos para que la gente en Estados Unidos le prestara al gobierno mexicano. Es decir, no iba a implicar mayor inversión del gobierno porque la mayor parte del gobierno ya se había hecho. Y por otro lado, el presidente también decidió cancelarlo porque supuestamente la gente estaba en contra del proyecto. Y se hizo una consulta al margen de lo que establece nuestra Constitución y una consulta que pues tuvo bastantes irregularidades y pues se terminó y organizada por su partido político. Y por otro lugar, el presidente decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco porque dijo que había corrupción. Sin embargo, el momento en el que el Instituto de Transparencia Mexicano le ordena al presidente que dé a conocer sus pruebas de corrupción del aeropuerto, no tuvo de otra el presidente más que decir que no tenía pruebas.
La obra de Santa Lucía molesta a los corruptos, contestó López Obrador al enterarse de la resolución judicial.
Para el presidente, y como lo mencionó ayer en su conferencia mañanera, quienes estén en contra de sus proyectos son corruptos o conservadores, pero esto no es cierto. Nosotros estamos completamente desinteresados en cualquier cuestión económica, es decir, no participamos de manera alguna dentro de los negocios del aeropuerto. Y en lo personal, yo trabajo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una ONG, trabajo desde hace 3 años, y a mí no me paga el gobierno, a mí no me paga la oposición, a mí no me paga ningún empresario. Yo únicamente estoy haciendo mi trabajo, que es velar por el respeto de los recursos públicos y velar porque se cumpla con los parámetros de legalidad. Pero es muy fácil polarizar dentro de las conferencias del presidente y tratar de dividir hacia la población. Esto no es un proyecto, este proyecto jurídico que tenemos, estos más de 147 juicios de amparo en 8 estados, no es un proyecto en contra del gobierno, no es un proyecto en contra del presidente, es un proyecto a favor de México. Sí está bien la inversión, sí queremos que se hagan los proyectos de infraestructura, pero que se hagan bien, Natalia, que se hagan conforme a los parámetros que exige nuestra Constitución y nuestras leyes.
Escuchábamos a Gerardo Carrasco Reyes, director del Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.